Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, bienvenidos a Recuento Informativo correspondiente a este jueves 17 de octubre. Qué bueno que nos acompañen. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y los controles, y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa. Hoy tenemos bastantes noticias desde Cuba, desde el mundo, las noticias deportivas y por supuesto también nuestras secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo y la visita diaria, pues, y acostumbrada de don Julio Estorino con su Cantaclaro. De esta manera damos inicio inmediatamente con las informaciones para todos ustedes. De inmediato nuestros titulares. El régimen cubano anuncia medidas para apoderarse de las divisas que circulan en el país. Encuentro Nacional Cubano denuncia arresto de líder de UMPACU. Senador holandés recuerda su expulsión de Cuba. Secretario General de la Organización de Estados Americanos dice que la desestabilización en América Latina se origina en Cuba y Venezuela. En Voces de Cuba tenemos hoy desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez denuncia que se mantiene el hostigamiento contra un prisionero político recluido en la cárcel Quibicán. En nuestra mirada al mundo, Euronews, continúan los disturbios en Cataluña con enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes separatistas. Voz de América, el presidente estadounidense Donald Trump advierte que impondrá sanciones devastadoras si la reunión entre Estados Unidos y Turquía no tiene éxito. Euronews, Francia y Alemania reprenden a Turquía por los peligros que supone su ofensiva contra los kurdos en Siria. Euronews, fuerzas militares del régimen de Siria y Rusia entraron el miércoles en la estratégica localidad fronteriza de Kobane, cerrando el paso a la ofensiva turca. En los deportes, el fútbol, los disturbios en Cataluña podrían impedir la realización del clásico Real Madrid-Barcelona el próximo 26 de octubre, programado para el estadio Camp Nou. Y en las grandes ligas, esta noche se reanuda la serie de campeonato de la Liga Americana entre Yankees y Astros. Vamos inmediatamente a las noticias, las informaciones en detalle. Así es, y vamos con las informaciones. El gobierno cubano anunció el martes nuevas medidas económicas que serán aplicadas en el país. Según dijo la ministra cubana de Comercio Interior en el programa Mesa Redonda, se habilitarán tiendas para comercializar productos en moneda libremente convertible y se pagará con tarjetas magnéticas asociadas a cuentas bancarias fijadas en dólares. Se establecerán 77 establecimientos dedicados a la venta minorista de electrodomésticos, motos eléctricas y partes y piezas de automóviles, entre otros. Las nuevas medidas autorizan importar determinados productos de una lista aprobada por el gobierno a través de empresas estatales. El pago de las mercancías será a través de dinero electrónico previamente depositado en una cuenta bancaria abierta por el interesado. También se permitirá a la población recibir remesas desde el exterior mediante tarjetas magnéticas habilitadas para adquirir productos en esas nuevas tiendas. La idea es que sus familiares en el extranjero sigan, pero ahora manteniendo al régimen. El Encuentro Nacional Cubano, coalición que agrupa a más de 65 organizaciones que luchan por la libertad de Cuba, denunció este lunes ante la opinión pública a la dictadura cubana por el arresto preventivo en Santiago de Cuba del líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, José Daniel Ferrer. El régimen ha convertido un mero incidente vehicular en un caso criminal ocurrido ocurrido el 3 de agosto pasado en el poblado de Palmarito de Cauto, donde estuvo envuelto José Daniel Ferrer, el activista Ebert Hidalgo Cruz y un agente de la seguridad del Estado. Están acusando a José Daniel Ferrer de asesinato en tentativa contra el referido agente de la policía política, señaló la coalición opositora en un comunicado. El Encuentro Nacional Cubano subrayó que el régimen cubano pretende sacar de circulación a José Daniel Ferrer debido a su liderazgo y activismo político en la UMPACU, una de las organizaciones con más militancia opositora dentro de Cuba. Y la detención de José Daniel Ferrer es un mecanismo de represión indirecta contra toda la sociedad civil y una grave violación de derechos humanos. Así lo informó la abogada cubana Laritza Diversent en una entrevista con Diario de Cuba. La directora exiliada del Centro de Información Legal Cubalex dijo que en la detención y desaparición por casi 20 días del opositor, así como de otros tres activistas de la UMPACU, el régimen violó sus propias leyes. También comentó que la incomunicación coloca a Ferrer en riesgo de ser desaparecido forzosamente, por lo que las autoridades tienen que decir dónde está y facilitar la comunicación con los familiares. Y el senador holandés Boris Dittrich recordó este miércoles que hace exactamente 15 años fue expulsado de Cuba por el régimen comunista. La visita de Dittrich a Cuba, que para ese entonces era diputado, tenía como objetivo entrevistarse con disidentes políticos de la isla. Rosa María Payá, hija del fallecido Osvaldo Payá, uno de los disidentes que debió entrevistarse con Dittrich en esa ocasión, también lo recordó en un mensaje de Twitter. Payá agradeció al senador holandés Boris Dittrich por recordar la fecha y apoyar el cambio. Gracias, senador, por su apoyo a los derechos humanos en Cuba, concluyó la nota de Rosa María Payá. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo el miércoles en un comunicado de prensa que las brisas bolivarianas no son bienvenidas en este hemisferio. Almagro condenó firmemente la amenaza de exportar malas prácticas y desestabilización a Colombia realizada por la dictadura bolivariana. Dijo que durante años la dictadura venezolana, con apoyo de la dictadura cubana, institucionalizó en la región sofisticadas estructuras de cooptación, represión, desestabilización y de propaganda mediática. Almagro denunció que la crisis en Ecuador es una expresión de las distorsiones que las dictaduras venezolana y cubana han instalado en los sistemas políticos del continente. El pasado martes, Almagro repitió la misma acusación durante la sesión extraordinaria de la OEA sobre las manifestaciones antigubernamentales en Ecuador. Y con gritos de abajo el desalojo, que venga Díaz-Canel, y portando una bandera cubana, decenas de personas cortaron el tráfico en el municipio de Marianao, en La Habana, para protestar contra demoliciones ordenadas por las autoridades en una comunidad de bajos recursos, cuyas tierras pertenecían al antiguo Central Toledo, en esa municipalidad. Tras discutir con funcionarios de planificación física para que se les permitiera pagar por la propiedad de los terrenos, los habitantes de la barriada decidieron salir a manifestar su indignación. Un testigo, del que protegemos su nombre, dijo a Radio y Televisión Martí que la manifestación pacífica sucedió en horas de la mañana del martes en un sector de la avenida 114 en las cercanías de la ciudad universitaria José Antonio Echeverría, Cujae. Los terrenos donde estaban enclavadas las viviendas sujetas a derribamiento habían sido asignados a través de una lista a sus habitantes hace más de un año. En la noche del mismo día, funcionarios acudieron al lugar a hacer un censo de los residentes y, tras preguntarle en qué trabajaba cada cual y el tiempo que llevaban viviendo en el lugar, prometieron una solución. Mis amigos, vamos a una pausa, luego venimos con los deportes y seguimos, por supuesto, adelante en este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9,490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Punto Deportivo. Punto Deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La explosiva situación política que se vive en Cataluña amenaza el calendario del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, programado para el sábado 26 de octubre en el estadio Camp Nou. Ni la Real Federación Española de Fútbol ni la Liga quieren que se juegue ese importante partido ese día y han pedido formalmente su cambio al comité de competición y a los clubes. De inicio, Real Madrid y Barcelona se han mostrado en contra de un posible cambio de las sedes, o sea, jugar primero en Madrid el 26 de octubre y luego en Barcelona el 1 de marzo. Por su parte, el gobierno español tampoco quiere un partido de esta magnitud en Barcelona, en medio de este crispante ambiente social y político. Están buscando una solución y, según ha podido saber el medio deportivo español Marca, de momento, la solución más factible pasa por jugarlo el 18 de diciembre, porque esta parece que es la opción que más gusta a ambos conjuntos. La decisión sigue en manos del comité de competición, en tanto los equipos tienen hasta el lunes para alegar, y después los tres votos del comité dictarán la sentencia. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Tal como les adelanté ayer, un día lluvioso en New York provocó que el cuarto juego de la serie de campeonato de la Liga Americana, previsto para la noche del miércoles, fuera pospuesto y será disputado la noche del jueves. Se espera que Houston utilice a Zach Greinke como abridor ante Masahiro Tanaka de los Yankees, reeditando el duelo monticular del primer juego. En tanto, amigos, el quinto partido será el viernes, también en el Yankee Stadium, y de ser necesario, ambos equipos se medirán el próximo sábado en Houston en un sexto juego. Los Yankees, luego de ganar el primer juego el pasado sábado en la casa de los Astros, 7-0, han caído en los dos siguientes partidos, 3-2 el domingo en Houston en 11 innings y 4-1 la noche del martes en el Bronx. Esta serie promete seguir dando muchas emociones. Ya les contaré. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Pues sí, esperemos que esta noche no llueva en Nueva York para que se reanude la pelota. Pero bueno, nosotros vamos con más informaciones. Como les habíamos comentado en los titulares, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que las corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente americano tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana. En un comunicado de prensa publicado este miércoles, Almagro dijo que ambas dictaduras buscan reposicionarse a través de su vieja metodología de exportar la polarización y malas prácticas. Dijo en ese sentido que las dictaduras de Cuba y Venezuela buscan financiar, apoyar y promover conflicto político y social donde quiera que llegan, donde quiera que se meten. El martes pasado Almagro hizo una declaración similar durante una sesión extraordinaria sobre la crisis en Ecuador, lugar donde seguramente el régimen cubano y el régimen venezolano tienen metida la mano. Y bueno, los reyes de España finalmente anuncia esta noticia que visitarán Cuba en noviembre, a pesar de que el horizonte de elecciones el 10 de noviembre abrió hace semanas ciertas especulaciones sobre la posibilidad de que la cita acabase por suspenderse, elecciones por supuesto en España, ¿no? Fuentes del gobierno español y de los equipos diplomáticos que están preparando el viaje de los reyes han confirmado a El Periódico que se mantiene el viaje en la agenda de Felipe VI a pesar de la repetición de las elecciones legislativas. Será la primera visita oficial de un jefe de Estado español a la isla, comprometida hace casi un año por los presidentes de ambos países, Pedro Sánchez y Miguel Díaz-Canel. y planificada con motivo de la celebración del 500 aniversario de la Fundación de La Habana. Este contacto diplomático de máximo nivel llega en un momento crucial para la isla y tiene un enorme valor simbólico e interés para ambos países. Y Rusia y Cuba reforzaron sus lazos en materia de seguridad, informa la agencia TASS. El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, y el ministro del Interior cubano, Julio César Gandarilla Bermejo, firmaron el martes en La Habana un memorando de entendimiento y cooperación cuyo objetivo es ampliar la cooperación y la confianza entre Moscú y La Habana en materia de seguridad. Tal vez algún día de estos logremos que estos gobiernos hablen de beneficios para los ciudadanos. Esperamos que algún día así sea. Mis amigos, hacemos una pequeña pausa, un pequeño alto en este recuento informativo y regresamos ya, de inmediato, con todos ustedes. No se vayan.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Ernesto Barocha Carta, prisionero político, confinado en la prisión mayabequense Quiricán, denuncia que no cesa el acoso contra su persona. Según Ernesto, ahora tiene un nuevo encargado de acosarlo, el primer teniente Chen, reeducador, quien recientemente comenzó su ataque contra él, aplicándole dos resoluciones por falta de respeto, algo que según Ernesto no es cierto. Este mismo reeducador ha dicho que a los contrarrevolucionarios como él no se le puede dar treguas. Ellos están molestos porque a pesar de todas las sanciones y medidas aplicadas, ellos no han logrado doblegarlo. Él denunciará todos los atropellos que se cometen en las prisiones cubanas, así como todos los actos de corrupción que practican los funcionarios. Ejemplo, recientemente aplicaron un registro en la casa del jefe de la cocina de la prisión y su esposa está presa, ya que tiene una paladar en la vivienda y la mayoría de los productos que venden procede de la prisión, algo que fue demostrado en el registro. Pero este oficial solo fue cambiado de puesto de trabajo. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájar.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y demos una mirada a lo que pasa fuera de nuestras fronteras. A continuación, nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Cataluña ha vuelto a vivir otra noche de graves disturbios, la tercera, contra la sentencia del procés con al menos 20 detenidos y medio centenar de personas atendidas por los servicios médicos. Las llamadas marchas por la libertad que se habían convocado para este miércoles tras las violentas manifestaciones de los dos días anteriores han vuelto a cortar carreteras en toda Cataluña. Miles de independentistas acudieron a la llamada de los CDR o Comités de Defensa de la República, armados con rollos de papel higiénico, como indicaban las directrices. A última hora de la tarde comenzaron los enfrentamientos con la policía. Los Mossos han sufrido ataques con ácido y cócteles Molotov. Decenas de coches han acabado calcinados. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha reunido con los principales líderes de la oposición para valorar la crisis catalana. El popular Pablo Casado considera necesario mandar un requerimiento a Quim Torra para que cese sus graves declaraciones. En la misma línea dura, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a Sánchez que aplique el artículo 155 de la Constitución que permite intervenir la Generalitat de Cataluña como se hizo en 2017. Por el contrario, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, apuesta por el diálogo. Sánchez no descarta ningún escenario.
El gobierno reitera que no va a consentir bajo ningún concepto que la violencia se imponga a la convivencia. El gobierno de España actúa y continuará actuando con todos los mecanismos del Estado para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y el mantenimiento del orden en Cataluña.
Pasada la medianoche y tras dos días de silencio oficial, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, salió a la palestra para condenar la violencia y hacer un llamamiento a la calma. Hoy comparecerá en el Parlamento de Cataluña.
Faig una crida a la calma y a la serenidad.
Hago un llamamiento a la calma y a la serenidad. El movimiento independentista no es ni ha sido violento. Siempre hemos condenado y condenamos la violencia. No se pueden permitir los incidentes que se están viendo en las calles de nuestro país. Repito, serenidad, determinación, civismo y no violencia.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que Estados Unidos tratará de resolverlo con Turquía en relación con su asalto en el noreste de Siria, pero que las sanciones de Estados Unidos serían devastadoras si las discusiones con Ankara no salen bien. Estamos en una excelente posición, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, horas antes de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, partiera para conversar en Ankara junto con el secretario de Estado, Mike Pompeo. Creo que tendrán una reunión exitosa, dijo Trump, en una conferencia junto al presidente italiano, Sergio Mattarella. Si no lo hacen, será devastador para la economía de Turquía, dijo el mandatario. Legisladores estadounidenses, incluidos compañeros republicanos de Trump, han sido muy críticos de lo que ven como el manejo apresurado del presidente de la situación luego de la llamada telefónica con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan el domingo. Los aliados europeos también han criticado la medida y han pedido a Turquía que detenga sus operaciones militares. Mattarella, junto a Trump en la Casa Blanca, dijo que había discutido la situación con el presidente estadounidense y que Italia condena la ofensiva turca. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Francia y Alemania estrechan relaciones frente a los desafíos internacionales en una cumbre en la que compartieron la firmeza respecto a la ofensiva de Turquía en Siria. Emmanuel Macron y Angela Merkel tienen como objetivo convencer a Estados Unidos de llevar el asunto a la OTAN al tiempo que pedirán nuevas medidas contra Turquía en el seno de la Unión Europea. La canciller alemana ha puesto el foco en el peligro global de un resurgimiento del terrorismo. La acción militar debe ser detenida, crea menos seguridad. Estábamos muy avanzados en la lucha contra el grupo Estado Islámico y sería muy lamentable. Y ahora existe el peligro, por supuesto, de que pueda haber un resurgimiento. Macron fue más duro en sus críticas al presidente turco, a quien dijo que tendría que responder por las consecuencias humanitarias de ese ataque, pero también por las geopolíticas, por la amenaza del terrorismo. Puede suceder si escapan que decidan volver a luchar. En este caso, tendremos que asumir nuestra responsabilidad como coalición internacional para detener cualquier intento de resurgimiento del Daesh. Está muy claro, es algo que puede suceder en el marco de una guerra en curso contra el Daesh en la región, porque es nuestro único enemigo. Si tenemos combatientes extranjeros que escapan y vuelven a luchar en el terreno, serán combatidos como lo han sido desde el primer momento. El presidente francés quiso, sin embargo, tranquilizar a la población señalando la improbabilidad de que lleguen terroristas a Occidente. Además, acusó a Turquía de usar argumentos falaces para justificar sus ataques en Siria.
Fuerzas sirias han entrado en la estratégica localidad de Kobane, en la frontera con Turquía, cerrando el paso a la ofensiva turca. Unidades del ejército sirio de Bashar al-Assad, acompañadas por la policía militar rusa, penetraron en Kobane de miércoles por la noche, después de llegar a un acuerdo con los kurdos y de esperar durante tres días a que las tropas estadounidenses acabaran de retirarse de la zona. Con esta maniobra, las tropas sirias obstaculizan la ofensiva turca, pero además rompen el equilibrio de fuerzas sobre el terreno. Kobane fue la primera localidad en la que se unieron kurdos y estadounidenses para derrotar a los yihadistas del grupo Estado Islámico. Un periodista ruso ha grabado una base militar donde estuvieron estacionadas las tropas estadounidenses, ahora abandonada tras la retirada ordenada por Donald Trump. Se cumple una semana del inicio de la invasión turca del norte de Siria, complicada después por la contraofensiva de las tropas de Damasco. Tel Abyad, una de las localidades bajo control turco, estaba este miércoles en calma. La ONU ha reclamado el cese inmediato de las hostilidades.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Fíjate que a pesar de los días transcurridos, cuando todo el mundo ha estado hablando de este triste caso, yo he rehusado comentar acerca de la muerte de la niña Paloma Domínguez Caballero, fallecida hace una semana en La Habana, pocas horas después de haberle sido administrada una vacuna contra las paperas, el sarampión y la rubiola. Es muy dolorosa la tragedia por la que pasa su familia y no quería yo que alguien pensara que yo usaba la misma como excusa para un comentario político. A pesar de que, siendo las cosas como son en Cuba, que hubiera responsabilidad del régimen en este caso, no sería nada extraño. De todas maneras, pensaba yo, algo como esto, una muerte provocada por un medicamento en mal estado o inapropiado, puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, y así ha sucedido en más de una ocasión. Sin embargo, según han ido transcurriendo los días y se han ido conociendo detalles y antecedentes, uno no puede evitar que, junto con la compasión por la niña y por sus familiares, se sienta una gran indignación porque esta muerte pudo ser evitada, porque esta tragedia pudo ser prevenida y no se hizo. Resulta que la compañía manufacturera de la vacuna que se aplicó a Paloma y ocasionó su muerte, radicada en la India, es la misma que envió a Cuba en 2002 un lote de vacunas contra el sarampión y que causó entonces la muerte de 3 niños y más de 42 reacciones adversas, según reporta el servicio noticioso Cubanet. De igual manera, un estudio del MINSAP reconoce que entre 1999 y 2008 se registraron en Cuba 10 muertes y 3 casos de secuelas graves entre menores de 16 años, aunque, según una comisión de expertos, no todas las fatalidades se debieron al medicamento. Ahora se ha sabido también que otros 4 niños, vacunados al mismo tiempo que Paloma, han sufrido preocupantes reacciones adversas. Por eso resultan tan huecas y tan chocantes las excusas que ahora ofrece el MINSAP, tratando de escudarse en calificaciones de la Organización Mundial de la Salud y en certificados del Centro de Control Estatal de Medicamentos que avalaban la vacuna. Lo cierto es que, no obstante las muertes habidas y los casos de reacciones adversas desde 2002, el régimen continuó adquiriendo las vacunas al mismo fabricante y aplicándoselas a los niños cubanos, en lo que constituye un alevoso caso de negligencia criminal. Esto pide justicia, esto clama al cielo, y es prueba fehaciente de cuán desamparado se encuentra el pueblo cubano en manos de la cruel tiranía que padece.
Amigos, ha sido un gran gusto y un honor acompañarles nuevamente en este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y los controles, y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir, invitándolos a que nos volvamos a encontrar mañana en Recuento Informativo. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.